Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Muy buenas tardes, ya estamos empezando este nuevo programa de Enfoque Público. Conduce ahora Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro gran amigo Julio Isamit, que no sé si le pasó algo por las lluvias, pero no pudo llegar a conducir, pero aquí estamos para reemplazar. Me acompaña en este programa José Antonio Kast Adriasola, diputado del Partido Republicano, a quien saludo inmediatamente. Muchas gracias por acompañarnos, José Antonio.
No, feliz, Ricardo, ¿qué tal? Chavo, andamos de menos Julio, pero ya es casi típico de los viernes.
Lo tradicional.
Gran valor, Julio.
Oye, y también nos acompaña desde de manera telemática, ¿cierto? Como Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien, Ricardo?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, un gran saludo también al diputado Kast, que nos acompaña hoy día.
Oye, bueno, un viernes que siempre es más alegre los viernes porque, bueno, fin de semana, ¿cierto? Más incluso que este un fin de semana largo, pero este tiene algo un poquito más de agraz, un fin de semana que ha sido un poquito más complicado dado este frente de mal tiempo que ha afectado a la zona sur. Ya hace una semana que comenzó fuerte lluvia en la zona sur con harto viento y que ha ido subiendo hacia el norte, llegando ya a Santiago las últimas horas y complicando un poquito algunas comunas también del Gran Santiago. Y se espera también que caigan lluvias en la zona norte, una zona que no es común que llueva, que también pueden llover algunas gotitas que complican mucho más dado las características geográficas, ¿cierto? Y eso ha hecho que el gobierno ya haya entregado un balance donde se lamentan ya algunos fallecidos, más de 400 albergados y diversas afectaciones. Se ha visto, sí, un despliegue importante, quizás una preparación en las semanas anteriores en las principales ciudades del país, desde algunas acciones como limpiar los colectores, ¿cierto? Retirar basura desde los importantes desagües, como también ya despliegue de municipalidades y de autoridades de gobierno en distintas zonas del país, donde hay una respuesta no solo para preparar este frente mal tiempo, sino también ya para tomar medidas con las afectaciones que ha dejado este mal tiempo. ¿Cómo lo has visto, José Antonio, este despliegue del gobierno y de las municipalidades para enfrentar lo que está pasando este fin de semana?
Bueno, el despliegue de todas las autoridades a nivel comunal, regional y nacional ha sido muy bueno. Y eso es lo que ha permitido dar una respuesta tan coordinada y tan contundente frente a esta emergencia, que uno no le puede hacer el quite. O sea, el agua cae y cae. Lo único que uno puede hacer es cómo anticiparse a los problemas que pueden venir. Y eso se ha hecho muy bien. O sea, con ponerte el ejemplo de que ya se había autorizado una semana antes de que partiera todo esto que los gobiernos regionales pudieran hacer uso del 2% de emergencia. Y en el fondo son los fondos que se van a requerir para poder hacerle frente a toda esta emergencia. Entonces, en vez de esperar que pasara el problema, ver cuáles eran los daños y ahí recién empezar a gestionar las ayudas, bueno, con tiempo esto se empezó a ver y se dio por ese lado el tema del 2% de emergencia que, de nuevo, se anunció ahora, pero estaba tramitado desde antes, el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas, bomberos que también están acuartelados y están siempre atentos. Ya he conversado hoy día con la dirección de la región metropolitana, me decían que ya estaban teniendo varios llamados, pero que están pudiendo moverse bien. Entonces, aquí ha sido una semana, partiendo por el sur, ya intensa, pero se le está haciendo un buen frente. Yo creo que podemos salir bien parados de esta emergencia si seguimos trabajando todos juntos.
Oye, ocurre que efectivamente que yo soy de Concepción, crecí desde chico viendo las noticias que no sé, pues, se alertaba que iba a llover en Santiago, diciendo que en Concepción ya llevaba lloviendo 3-4 días, y a veces uno se frustraba un poquito cuando veía la televisión, estos programas, pero claro, uno después ya que conoce la realidad en distintos lugares del país, ve que la geográficamente se afecta de manera distinta en varias zonas. En el sur, claro, ya al tercer día de lluvia empiezan a haber afectaciones, pero en cambio en grandes ciudades se podemos ver anegamiento departamentos, a veces muchos antes, o en el norte basta que caiga un poquito de lluvia y se afecta bastante a la población, se afecta bastante a los servicios básicos. Entonces es una realidad muy, muy distinta en cada región, y es bueno que las autoridades estén desplegadas en ese sentido, desplegadas en regiones, en las distintas, en ciudades, en zonas rurales, porque la realidad de cómo afectan estos frentes de mal tiempo es muy, muy distinta en las distintas, en lo largo de nuestro país, y sobre todo también en las distintas realidades, ya sea urbana, rural, cerca de los grandes corrientes fluviales, por ejemplo, o también otras afectaciones que, como son el viento, que en algunas ciudades golpea muy fuerte, y es el viento el que causa los destrozos, los cortes de energía, y entre otros. Ricardo, si nos escuchas bien, ¿cómo lo ves tú este panorama? ¿Cómo se afecta también el sector económico, esto frente al tiempo, que también hay que dar una ayuda importante? Y el diputado mencionaba algo importante de la activación también de recursos de emergencia, lo importante de tener disponibilidad de recursos para enfrentar estas situaciones, las más excepcionales, por cierto, como los terremotos, ¿cierto?, los incendios, pero también situaciones que son previsibles año a año, pero que pueden causar en algún momento graves daños.
Sí, efectivamente, yo coincido con ustedes en que el problema que ha conllevado el tema de la lluvia, bueno, es un tema grande, es un problema grande. Hay comunas muy afectadas, obviamente, en distintas partes del país, pero lo importante, como bien decía el diputado Kass, la importancia de anticiparse, de estar en terreno, de estar con las personas, de estar conociendo cuáles son las comunas, las calles, las viviendas con mayores problemas. Acá yo creo que lo importante es estar trabajando como país, los distintos sectores políticos. No es tiempo de oportunismo, sino es tiempo de estar trabajando para los ciudadanos. Acá tenemos a los alcaldes activados, los delegados presidenciales, los gobernadores, los ministros. Es muy importante también los parlamentarios, que trabajemos de manera unida por el bienestar de Chile. Y estas emergencias, donde obviamente no teníamos una lluvia de estas características hace mucho tiempo, afecta de manera distinta a las distintas localidades. Por lo tanto, es donde más se necesita coordinación, apoyo, la Fuerza Armada, la Policía, Carabineros, bomberos, todas las distintas ramas que ayudan a que los ciudadanos puedan contrarrestar un poco el efecto de las aguas. Ahora, obviamente, todo esto afecta a la actividad económica también. Trabajadores que no pudieron llegar a sus puestos de trabajo, locales que tienen que cerrar porque las condiciones climáticas no lo permiten. Entonces, obviamente, eso afecta a la actividad económica. Por lo tanto, también es muy importante que vayamos avanzando como país cada vez en mejores formas de construir la ciudad, mejores formas de llevar a cabo los desagües, para que la actividad económica también, la actividad del día a día, ¿cierto?, las viviendas, esto no afecte en mayor medida. Yo he visto también al ministro del Trabajo, al ministro Raúl, muy activo en especificando cómo el Código del Trabajo actúa en estas líneas, para que los empleadores también tengan noción y entiendan las dificultades que pueden tener los trabajadores para llegar a los distintos puestos de trabajo.
Efectivamente, vemos también que, por lo menos, una situación personal, yo me encontraba en Arauco hace unos días, y me llegó al celular la alerta SAE, que al parecer, y así me han corroborado algunas personas de otros sectores, ha llegado bien las alertas, ha llegado a tiempo, han sido un poco más precisas respecto a cuál es el foco que hay que evacuar o dónde hay que tener mayor atención. Me dicen que también ha sonado, por ejemplo, la alerta SAE respecto al estero Marga-Marga. Entonces, en distintos lugares está funcionando. ¿Ves tú que la institucionalidad se ha reforzado en ese lado? ¿Quedan todavía quizás algunos aspectos por reforzar en cuanto a preparación frente a esto?
Yo creo que el SENAPRED ha dado una respuesta increíble a esto. Y eso que es un servicio relativamente nuevo, claro, ¿cierto? Sí, sí. Es el reemplazo de la famosa ONEMI. Pero están muy bien coordinados. Y hoy día esto funciona de manera escalonada. Yo justo alcancé a estar con Alicia Cebrián, la directora nacional de SENAPRED, como una o dos semanas antes de que se gatillara todo esto. O sea, como yo voy haciendo reuniones en distrito, en distintas autoridades, para ir conociendo cómo funciona y empaparme un poco de las distintas realidades, tuve la suerte de estar sentado con ella conversando y me explicó todo esto. Y me mostró después la sala de monitoreo que tienen, cómo funciona justamente la alerta SAE. Y es impresionante la capacidad de coordinación que tienen. Porque, de nuevo, esto va escalando de nivel comunal al regional y finalmente al nacional. Entonces, ellos tienen la información de lo que pasa en tiempo real en todas partes y ayudan a coordinar todas las ayudas, los equipos que están y todo. Y, claro, la alerta SAE es importante porque justamente es la alerta temprana que te da a cualquier emergencia y, por ejemplo, evacuar riberas de río o el borde costero. Hoy día está funcionando muy bien. O sea, yo también he escuchado de otras regiones que les ha llegado la alerta y que está llegando muy, muy bien enfocada. Yo claro, me acuerdo que
geolocalizada,
años atrás me llegaba, yo estaba acá en Santiago, me llegaba una evacué el claro. sector de Viña del Mar. Mira, estoy un poquito lejos, pero hoy día está funcionando muy bien. Y eso, de nuevo, te habla de la capacidad de coordinación, de anticipación, de prevención y de trabajo conjunto de las autoridades. Eso es lo más importante, porque aquí además hemos visto a autoridades de lado y lado trabajando en conjunto con la emergencia. O sea, el jueves, si no me equivoco, o el miércoles en la noche, está el presidente José Antonio Kast con el alcalde Tomás Bodanovich, dando ahí anuncio de unas nuevas obras del colector en la comuna de Maipú. Lo mismo después con el alcalde Daniel Reyes en la Florida. Entonces, aquí lo importante es reforzar eso. Y además del trabajo conjunto de las autoridades, que las personas puedan, ellas mismas también, anticiparse. Por eso también se venía avisando el tiempo de ir limpiando las canaletas de claro. las casas, etcétera. Y de hecho, una de las muertes que tenemos que lamentar estos días fue justamente una persona que estaba limpiando sus canaletas, pero en la mitad de la emergencia. O sea, se cayó de la escalera por el, claro, por el viento que había.
Hay un alto riesgo.
Entonces, ahí también uno tiene que hacer el llamado a las personas de ser cuidadosas, de anticiparse lo que puede estar pasando, no ponerse en riesgo, ojalá quedarse en la casa. Había una noticia de que en la costa detuvieron unos surfistas que estaban metidos en el mar en medio de las marejadas.
Entonces claro, uno dice, oye, llamaba a la responsabilidad.
Aquí hay que ser responsables porque además uno no solamente se está poniendo en riesgo uno mismo, sino que en riesgo a los equipos que van a tener que ir a rescatarlos claro. después.
Claro, claro. Hay un llamado importante entonces al autocuidado, también a no exponer su propia vida, como también a todos los equipos que tendrían que desplegarse, personal de claro. la Fuerza Armada, rescatistas, innecesariamente, sobre todo en este periodo. Ya se nos fue el primer bloque, son las 17:20, nos vamos a una breve pausa y ya vamos a seguir conversando sobre este tema y otros temas importantes que están ocurriendo en el Parlamento de nuestro país en esta semana. Así que volvemos en unos breves instantes.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Oprah Winfrey no nació con nada, nació en Mississippi en pobreza extrema, criada por su abuela en una casa sin agua ni corriente. Y aún así, se convirtió en una de las empresarias más poderosas del mundo. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora no es el éxito, es cómo llegó a él. Oprah entendió algo que muy pocos emprendedores comprenden, que la autenticidad es una ventaja competitiva en un mundo de presentadores de televisión perfectos y distantes. Ella llegó con sus heridas, sus dudas y su historia real, y eso la hizo invencible. Cuando la despidieron de su primer trabajo en televisión por ser demasiado emocional, no se reinventó para encajar, se reinventó para ser más ella misma. Creó su productora, Harpo Productions, cuando eso era impensable para una mujer negra en los años 80. Construyó OWN, su propia red de televisión. Creó una revista, un sello editorial, una marca de bienestar. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: tu historia más difícil no es tu debilidad, es tu diferencial más poderoso. Oprah no vendió productos, vendió confianza, y eso no tiene competencia. Para conocer emprendedores que venden confianza, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Enfoque Público, este programa que intenta darle una segunda mirada a las cosas que más le importan a los chilenos. Pero tenemos que agradecer a quienes hacen posible este programa. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de la página web www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos de servicio de infraestructura lineal en transmisión de sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y estábamos conversando en el primer bloque sobre este frente de mal tiempo, ¿cierto?, que afecta a distintas zonas del país. Hacíamos la bajada que afecta en distintas medidas, distintos sectores según la región, haciendo todas las diferencias, ¿cierto?, desde la zona sur, que a veces afecta más los fríos. Tengo un amigo en Aysén, en la región centro-sur, que ha sido el viento también, aparte de la lluvia, que ha afectado bastante la vida cotidiana, ¿cierto?, el anegamiento de casas y otra infraestructura. En la zona norte, que las lluvias podrían causar ciertas aluviones, ciertos otro tipo de problemas. Y Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de Escuela de Ingeniería, nos comentaba que efectivamente esto también afecta al sector justamente económico del país, en momentos en que estamos en momentos difíciles, ¿eh? Porque estamos justamente, se habían dado ciertos números complicados en materia de empleo, y estas cosas siempre afectan también en materia comercial. Ricardo, ahí te quería preguntar tu opinión respecto a qué se debe hacer en estos casos para apoyar el sector de comercio, el sector de empleo, cuando hay estos casos de de interrupción, ¿cierto?, de la materia productiva, y si es que esto también podría tener repercusiones respecto a las discusiones que se están dando de cómo impulsar el empleo en los meses que se nos vienen, que sabemos que el invierno siempre es complicado en este sistema.
O sea, claro, nosotros tenemos un problema estructural en nuestra economía, lo hemos visto en los últimos datos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Tasas de desempleo por sobre el 8%, informalidad muy alta, indicadores que son peores para los jóvenes, así como para las mujeres, ¿cierto? Obviamente este frente de mal tiempo no ayuda mucho a la economía en estos días, porque obviamente el comercio se ve restringido. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Bueno, justamente tener e ir avanzando día a día en una ciudad que sea una ciudad o un país que reciba de mejor manera la lluvia, ¿cierto? Que no afecte tanto el día a día, es algo positivo. Por eso, alcaldes, gobernadores, delegados presidenciales, ministros y los mismos presidentes de la República, tenemos que ir avanzando, ¿cierto?, en cada vez que la ciudad pueda administrar mejor el hecho de convivir con frentes de mal tiempo. Por ejemplo, hay calles que se anegan, hay viviendas también que se ven afectadas. Por lo tanto, si vamos mejorando en la construcción, en la medida de administrar mejor estos eventos, también la economía y los empleos de las personas se ven afectados positivamente. Pero con todo, o sea, el problema que tenemos en nuestro país es grande en términos de la situación de empleo. Yo creo que la mega reforma o el proyecto de reconstrucción va en la línea correcta porque busca dinamizar la economía. Lo que le está faltando a Chile es dinamismo en el crecimiento económico y que eso repercuta de manera positiva en la creación de empleo, sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, como mencionaba anteriormente. A mí me tocó participar en la mesa de reactivación laboral que propuso 22 medidas, y una de ellas justamente está relacionada en cómo potenciamos el empleo de los jóvenes, que hoy día tienen un desempleo que supera el 24%. Por lo tanto, es un tema dramático para los jóvenes de nuestro país en relación, por ejemplo, en la búsqueda de su primer empleo. Ahí nosotros detallamos algunos subsidios que se pueden realizar relacionados a la franquicia tributaria Sense, mejorar la franquicia tributaria Sense, que hoy día está siendo analizada en la mega reforma, para apoyar la empleabilidad de los jóvenes, por ejemplo, de la educación media técnico profesional, y que las empresas puedan cargar a esa franquicia, el salario que le pagan a los jóvenes. Y con eso tenemos un incentivo a la empleabilidad de las personas que tienen 16 años, 17 años. Incluso ese pago, ese salario por práctica laboral que ayuda a los jóvenes a titularse, podría implicar una cotización previsional en la AFP para que los jóvenes empiecen a cotizar en edades tempranas, claro, que es donde más renta el ahorro.
Ricardo,
todavía hay algunas ideas. ¿Qué podemos realizar para potenciar el empleo de los jóvenes?
Ricardo, tú en ese sentido, ¿tú crees que esta medida que mencionas son medidas de emergencia que hay que aplicar de manera temporal para reactivar esto? ¿O ya podrían ser medidas más estructurales para, como tú bien decías, claro, el empleo ha sido golpeado por temas estructurales que vienen arrastrándose de bastante años y una suma de torpeos, ¿cierto?, que le ha pegado, pero también efectivamente la inseguridad, las marchas hace un par de años o ahora el frente de mal tiempo, bueno, son días que se van cerrando el comercio, son días que baja la productividad, entonces tenemos cosas de emergencia y cosas estructurales. ¿Tú estas medidas opinas que es un parche o tenemos que implementarlas ya de manera más estructural?
No, yo veo que son estructurales, Ricardo. O sea, acá tenemos que potenciar el empleo de los jóvenes, tenemos que potenciar el empleo de las mujeres, el proyecto de esa laguna universal es algo muy relevante. También creo que la disminución del impuesto corporativo a las empresas también es algo relevante porque incentiva la inversión. Y lo que le está faltando a nuestro país es inversión, es crecimiento de las pymes, es que más emprendedores se atrevan a emprender, pero para eso necesitamos incentivar ese comportamiento. Y eso se logra también rebajando el impuesto de primera categoría. Algunos han mencionado que eso solamente permite crecer a las grandes empresas. Bueno, pero las pymes muchas veces le venden
a los super ricos, como dice la buena oposición.
Claro, pero imagínate una gran empresa crece. Si una gran empresa crece, eso significa que sus proveedores crecen también, ¿cierto? Y los proveedores suelen ser empresas más chicas, pymes. Y si la pyme crece, entonces también crece el empleo de la pyme, ¿eh? Por lo tanto, empieza el círculo virtuoso de la economía. Por lo tanto, yo creo que ojalá los parlamentarios estén empujando proyectos que dinamicen nuestra economía. Yo lo que he visto es que gran parte de la izquierda se ha opuesto a este proyecto, pero tampoco han propuesto algo para dinamizar el empleo de las personas que hoy día están buscando un puesto de trabajo y no lo encuentran.
Claro.
Yo creo que los gobiernos y el sistema político permanentemente deben estar trabajando para generar mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores. Pero eso también pasa por diseñar políticas públicas que ayuden a los desempleados a encontrar un trabajo. Se ha criticado mucho esto de calcular la jornada de trabajo en más semanas, ¿cierto? Cuando eso es un estándar de la OCDE y que ha tenido buenos resultados en países que presentan menores tasas de desempleo. Yo creo que es clave confiar más en los emprendedores de Chile, en las empresas de Chile, en su capacidad de generar trabajo. Pero para eso necesitamos también incentivarlas a crecer y a emprender. Por eso mismo yo creo que hacer crecer el sector privado es fundamental, como también creo yo que pasa por disminuir el sector público.
En ese sentido, Ricardo acaba de mencionar que una de las patitas importantes son aquellas iniciativas en el Congreso, ¿cierto?, que dinamicen la economía, que permitan crear más empleo, que permitan mejorar los empleos que ya existen, que se vuelva más dinámico. Y en ese sentido hay una noticia importante en que esta mega reforma, como se ha denominado, o el proyecto de reconstrucción, como es su nombre más oficial, se logró aprobar en el Senado en este segundo trámite constitucional, ¿cierto? Se reunieron los votos en el Senado. Uh-huh. Si nos podías contar cómo va esa tramitación, qué paso viene después para esta reforma, cuándo podríamos pensar que ya podría ser ley de la República para que empiece a producir desde ya sus efectos que tanto se desean.
Sí, mira, el proyecto de reconstrucción viene avanzando a buen paso y eso es una muy buena noticia. En el Senado tuvieron los votos, ahora eso vuelve porque hicieron algunas modificaciones pequeñas, como por ejemplo esto de que la invariabilidad tributaria sea por tramos según el monto de la inversión, que yo encuentro que es una idea bastante razonable y bien positiva, porque al final la invariabilidad tributaria apunta a darle certeza a los inversionistas. Y mientras más grande es la inversión, más certeza se necesita. Entonces, por eso, a las inversiones más grandes se les da un plazo mayor y a las inversiones más pequeñas un plazo menor, y eso es de toda lógica. Entonces, eso vuelve a la Cámara de Diputados ahora. Estaríamos votándolo la próxima semana. Y en caso de que eso se apruebe, cosa que debiese pasar como pasó en primer trámite, ya debiese despacharse para que sea ley. Ahí, bueno, están los anuncios de parte de la oposición que lo quieren llevar al Tribunal Constitucional, claro, y eso puede retrasar un poco. Pero la verdad es que ya en agosto, septiembre, esto ya debiese ser ley de la República y empezar a generar estos efectos positivos que le van a dar alas, van a dinamizar mucho nuestra economía y van a fortalecer el empleo. Ahora, otras iniciativas que van más allá del proyecto de reconstrucción, va por ejemplo esta iniciativa que justo estaba comentando Ricardo respecto de la flexibilización del cálculo de las 40 horas. Uh-huh. Es decir, que en vez de que las 40 horas por semana sean con una base de 4 semanas, que promediados te den las 40 horas semanales, eso se puede ampliar a 16 semanas, porque eso te permite darle un poco más de cintura en el fondo al comercio, a los emprendimientos, para poder trabajar los días que hay más trabajo y poder trabajar menos cuando hay menos. En el fondo es poder ir equilibrando la realidad de la oferta con la demanda.
¿Y eso no va en perjuicio del trabajador, como ha dicho parte de la oposición?
No, de ninguna manera, porque al final, de nuevo, el promedio de las 40 horas se mantiene. Entonces, la semana que trabaje más, en la siguiente va a trabajar menos y eso después se promedio y te da el 40 fijo.
Claro.
Porque, de repente, no sé, por ejemplo, los restaurantes, los fines de semana tienen mayor flujo que durante la semana. Después, el turismo, que ahí en general es 16 semanas, pero para el turismo quiere ampliarse eso a 52 semanas. ¿Por qué? Porque el turismo es muy...
Claro, tiene una realidad.
Está sujeto a las estaciones del año. Entonces, hay temporadas en que van a tener mucha demanda y temporadas que van a tener muy baja demanda. Entonces, claramente, al empleador le va a convenir tener, cuando hay mucha demanda, tener a sus trabajadores más tiempo. A los trabajadores también les va a convenir estar ahí para tener trabajo, y cuando haya menos demanda, bueno, van a tener menos horas de trabajo y eso se va a compensar. Entonces, al final, esto también va muy de la mano con los acuerdos que tomen los trabajadores con el empleador, porque, de nuevo, aquí hay que adaptarse a una realidad, no tratar de imponer un molde que no se ajusta y al final termina siendo una traba. Y una tercera iniciativa que yo creo también puede ser muy beneficiosa, especialmente para el trabajo de los jóvenes, es el contrato por hora. Porque lo que te permite, hoy día tenemos dos tipos de contratos, el de tiempo completo y el part-time. Y el part-time, aunque sea medio tiempo, sigue siendo muy rígido. Entonces, lo que apunta el contrato por hora es que te da una bolsa de horas de trabajo. Entonces, un estudiante puede decir, ok, yo tengo disponible para trabajar 15 horas a la semana.
Claro, claro.
Y el empleador dice, ok, estas 15 horas las podemos repartir en 3 horas el lunes, 3 horas acá, 6 horas el otro día, porque el estudiante tiene una ventana, y así se ajusta a la realidad
del estudiante, claro.
Entonces, uno puede también tener más flexibilidad, más adaptabilidad, y eso va a ayudar, en el fondo, a que estos dos mundos, el empleo joven y el empleador que necesita también gente que lo ayude a sacar su emprendimiento adelante, se puedan encontrar. Yo creo que ahí Ricardo lo ha podido estudiar todo este tema también.
Sí, Ricardo, ¿has podido seguir algunos de estos proyectos de ley? Preguntarte si es que los cambios que se han introducido en el proyecto de reconstrucción, ¿tú crees que han sido mejoras, han sido ajustes? ¿Hay alguno que ha sido algún tijeretazo en este caso? ¿Y si has visto alguno de estos otros proyectos que comenta el diputado José Antonio Kast Adriasola?
Mira, a mí me parece muy bien lo que menciona el diputado Kast sobre el tema de la invariabilidad tributaria de partida. Lo habíamos hablado alguna vez en la radio, que efectivamente uno podría armar una especie de escalera, ¿cierto?
Uh-huh. Es decir, a se tomó esa... Que... Escucharon la radio quizás los parlamentarios. Claro.
A medida que la inversión va siendo más grande, ¿cierto? Bueno, la invariabilidad tributaria también va aumenta, creciendo, claro, en años. Yo creo que eso es positivo. ¿Ah? Pero también... Recordemos por qué se hace esto. ¿Ah? Justamente para atraer nuevas inversiones. Si al final lo que queremos, o los que apoyamos este tipo de ideas, es justamente ayudar a aquellos chilenos que hoy día o tienen un trabajo precario, o están en la informalidad, o no tienen trabajo alguno, bueno, poder sumarse a estos nuevos empleos que llegan dada la inversión. ¿Ah? Por lo tanto, el beneficio final que se busca, la política pública, el objetivo de la política pública final es la creación de más puestos de trabajo que le permitan a los chilenos tener un sustento económico. Por lo tanto, por eso propiciamos el crecimiento de la economía, porque se busca ayudar a las personas que hoy día no están teniendo un empleo y lo necesitan urgentemente. Recordemos que estamos llegando a, o ya sobrepasamos en estricto rigor, los 980.000 personas en situación de desempleo, claro, en Chile. Por lo tanto, es una cifra realmente alta. Ahora, lo que mencionaba también el diputado con los contratos por hora, que son más flexibles, también ayudan justamente a los jóvenes. Ellos que pueden estar estudiando, que pueden tener ciertas ventanas, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos una baja participación laboral de los jóvenes en el empleo. O sea, tenemos dos problemas. Participan poco del mercado del trabajo, pero de los que participan, tienen alto desempleo. ¿Se dan cuenta? Algo parecido pasa con las mujeres en términos de la participación laboral. La participación laboral femenina es baja, en torno al 50%. Por lo tanto, por eso el proyecto de Salario Universal es muy importante, porque ayuda a que la mujer participe más. Obviamente tiene mayor desempleo que los hombres, las mujeres, pero también tiene un desempleo mucho menor que el de los jóvenes. Entonces, justamente el proyecto de bolsa de horas ayuda a darle mayor empleabilidad a los jóvenes y con eso tener su primera experiencia laboral. Muchas veces se le exige a los jóvenes tener experiencia laboral. Bueno, contratos por hora ayudan a que ellos se sumen de manera temprana, claro, al mercado laboral y tener esa experiencia.
Cuando salen al mundo laboral, ya vienen con ciertos años de experiencia, claro.
Claro, por lo tanto yo creo que todas estas ideas que también están probadas en otras partes del mundo, por lo tanto muchas veces personas de la izquierda reclaman que esto es precarización laboral. Oye, muchas veces estas ideas las tienen los países de la OCDE y les ha ido muy bien en indicadores de empleo. Por ejemplo, Alemania tiene una tasa de desempleo por el programa de aprendices que se forman tanto en el colegio y en la empresa, y en esta línea ayuda a lo que yo mencionaba antes de la franquicia tributaria, tiene tasas de desempleo Alemania para los jóvenes muy cercanas a lo que es el promedio nacional. Ah, pero nosotros no. Nosotros tenemos un desempleo del 9,4% nacional, claro, pero del 24% a nivel de los jóvenes. Por lo tanto, tenemos un problema muy grande en el empleo juvenil.
Vamos a
por
seguir
mismo,
con...
Yo creo que
Ricardo, vamos a seguir con este tema a la vuelta de esta breve pausa para seguir conversando sobre darle un segundo clic a lo que está diciendo Ricardo, que está muy interesante este tema. Ya volvemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en Enfoque Público, conduciendo Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro amigo Julio Isamit en este viernes, que está medio complicado por el tema del frente mal tiempo, ¿cierto? Algunas calles ya bastante llenas de agua, ¿cierto?, en la región metropolitana, después de que se haya alargado fuerte hoy día, ya a horas de la tarde, con harta agua. Ya hablábamos que en la zona sur estaba ya hace bastantes días lloviendo, bastante complicado, así que un fin de semana largo ahí con un poquito de agraz respecto a la gente que lo está pasando mal. Esperamos que esto se pueda solucionar muy, muy pronto. Pero estábamos conversando respecto también a ciertas medidas para poder reactivar, echar adelante el país, que gente que hoy día no está encontrando trabajo pueda encontrar pega, ¿cierto? Pero también conversábamos que hay veces que, no sé si Ricardo comparte esta opinión, pero en momentos en que también hay alto desempleo, no solo sufren las personas que están sin empleo, que no encuentran empleo, pero sino también la gente que teniendo una pega, por decir así, asegurada, ya tiene su contrato, tampoco lo pasan bien en momentos en que no hay mucha pega dando vuelta, porque muchas veces desde la izquierda te dicen, no, pero ¿qué pasa si tienes un empleador que es una mala persona, te trata mal? Bueno, en momentos que uno no tiene oportunidades de poder cambiarse, por ejemplo, uno está amarrado y casi que tiene que aguantar ahí una especie de maltrato de un jefe porque no tiene la opción de cambiarse de pega, porque no hay otras pegas que uno pueda ir saltando. O la persona que le gustaría ya lleva ciertos años y tendría que ir mejorando en su sueldo, cierto reajuste. Bueno, no se van dando por problemas en la economía. ¿Es así también? ¿Lo comparte Ricardo?
Mira, sin duda. O sea, cuando tú tienes una economía que está deprimida, que está creciendo poco, como no ha pasado en los últimos años, claro, entonces las alternativas de trabajo disminuyen y efectivamente, ¿quién agarra más poder negociador, por decirlo de alguna manera. Bueno, los empleadores, y no los trabajadores. Los trabajadores, cuando tienen mayor poder negociador, es cuando la tasa de desempleo está baja. Porque eso quiere decir que hay muchas alternativas de trabajo, ¿eh? Por eso mismo, yo creo que la mejor política pública, lo hemos mencionado muchas veces, es la creación de nuevos puestos de trabajo. En ese sentido, hay que recordar que la generación de empleo es una moneda de dos caras. Por un lado tenemos a la empresa y por otro lado tenemos los trabajadores. Y yo creo que los buenos políticos, los buenos hacedores de política pública también, son aquellos que propician la creación de empleo y no los que enfrascan como en una batalla a los empleadores y a los trabajadores.
La lógica del conflicto.
Tal cual. Acá lo que hay que generar es obviamente cierta seguridad para el trabajador, cierta seguridad social, es muy importante, pero también hay que propiciar el emprendimiento y el crecimiento de las empresas, justamente para ayudar a esos chilenos que están más complicados, que se quieren cambiar de trabajo, a poder tener mayores alternativas. Insisto, cuando más se dan alzas salariales, por ejemplo, es cuando la tasa de desempleo está baja. Porque las empresas, entre comillas, empiezan como a pelear por los trabajadores, ¿cierto? Lo peor que puede pasar es tener una tasa de desempleo alta. Porque es ahí donde las empresas ponen más restricciones para contratar, ponen más años de experiencia, por ejemplo, más títulos, etcétera. Y eso complica la generación o la postulación a un nuevo empleo. Yo creo que es prioritario que tanto la izquierda como la derecha empecemos a empujar el carro de la economía y no condenemos, por ejemplo, como pasaba con algunas personas en el gobierno anterior que decían la importancia de decrecer, poner en cuestionamiento los tratados de libre comercio. Pongamos en cuestionamiento todo lo que hemos creado como país y empecemos de nuevo con constituciones nuevas. Todo eso lo que al final generó fue retraso. ¿Y quién pagó el costo de ello? Los chilenos más vulnerables que necesitan soluciones en su diario vivir.
Sí, a veces se olvidan un poco la discusión constitucional, sí. el tono, ¿cierto? El vocabulario que se usaba de decrecer, de congelar, ¿cierto? Las inversiones, del retiro de humanos en algunas regiones, ¿cierto? Que no querían que hacerlos como un congelamiento, ¿cierto? De algunas regiones. Ese era el tono a veces de la discusión constitucional, iba a ser nuestra carta magna, ¿cierto? Con ese vocabulario, bueno, menos mal que se rechazó, pero aún así todavía quedan bastantes reformas estructurales por ir cambiando si queremos reconstruir este país. En ese sentido, diputado José Antonio Kast, ¿qué cree usted? El tema de seguridad, por ejemplo, en años anteriores, donde se negaba, también había esta como terraplanismo respecto a ese sentido, donde se querían desmilitarizar carabineros, se hablaba de la refundación de carabineros. Bueno, después, por lo menos en el discurso, la izquierda cambió en el macro, pero aún así había grupos de diputados que no aprobaban los proyectos de ley de seguridad. Hoy día, al parecer, el tema de reactivar el país también, por lo menos en un plano discursivo, está más o menos transversal. O sea, hay personas de izquierda que están hablando de volver a crecer, están hablando de generar empleo. Pero ¿cómo se está dando la votación? O sea, también entra un grupo parlamentario que está en contra de proyectos de ley que buscan reactivar la economía y crecer en empleo.
Bueno, aquí tenemos varios planos, porque por una parte, claro, está el plano del discurso, que es increíble cómo durante los últimos años se ha ido cambiando el eje de la discusión. Entonces, por ejemplo, cuando en el 2017 el entonces candidato presidencial José Antonio Kast hablaba de el terrorismo en la Araucanía, era el único que lo hacía, y un par de años después todos hablaban de eso. Después, el 2021, cuando la zanja era el mecanismo para poder ayudar a ponerle un poco de control a la situación de la inmigración ilegal, de nuevo, la ridiculización y todo, después pasó a ser que la zanja era una propuesta que todos querían llevarse para la casa, como era el desde. Y así suma y sigue. El tema de la seguridad, lo mismo. El tema de poner el orden. Todos dicen, no, esto es mucho, ¿no? Y hoy día tenemos a todas las personas subiéndose al carro de la seguridad. Lo mismo el respeto por los símbolos patrios. O sea, ya nos acordaremos del episodio con la bandera.
Está la bandera negra, el episodio de la otra bandera.
Sí. Y en su minuto el Partido Republicano era el único que reivindicaba la bandera y la usaban en todos los actos, en Twitter uno podía reconocer a los que eran republicanos porque se ponían la banderita de Chile el ícono.
¿Andan con la bandera?
Sí, creo que esa es nuestra piocha. Estamos ahí como institución todos con nuestra piocha que tiene la estrella de la bandera. Y hoy día, hasta el Partido Comunista lleva la bandera chilena a las marchas. Pues entonces, ese cambio de eje ha sido muy importante para poder enfrentar esta discusión de buena manera y que pueda llegar a buen puerto.
Eso en el plano comunicacional.
Ese en el plano comunicacional. En el plano de la votación, también yo creo que han habido ciertos avances, porque claramente, como la opinión pública hoy día está tan enfocada en estos puntos y que ven la emergencia en tema de seguridad, la emergencia económica y de empleo y la emergencia social, para aquellos que están en el centro, o sea, la DC, el PPD, les es muy difícil votar en contra. Entonces, por ejemplo, la reforma ahora al sistema de admisión escolar, en su minuto habría sido imposible sacarla adelante. Pero hoy día el descalabro en tema vocacional es tal que para ellos es muy difícil votarlo en contra. Lo mismo el tema de la ley de seguridad. Ahora, sigue existiendo un reducto que trata de llevarse la pelota para otro lado, que es el Partido Comunista. Hace un par de semanas solamente presentaron una iniciativa para derogar la ley Naín Retamal, que al final es darle más protección a nuestros carabineros en el ejercicio de sus funciones.
Ellos quieren retroceder en eso.
O sea, ellos quieren eliminar esa ley. Cuando hoy día mismo, tuvimos un atentado contra carabineros que fueron baleados en un control vehicular.
Claro, en plena emergencia.
O sea, había años atrás, cuando el país tenía más tranquilidad, personas que decían, oye, si carabineros, ¿por qué les vamos a pagar más? Si en el fondo ellos van tranquilos, no arriesgan su vida. En el fondo, el rendir la vida si fuera necesario es un dicho más bien poético que real.
Parte del juramento de la bandera.
Pero hoy día vemos lo real que es ese juramento. Entonces, por eso es importante estar siempre respaldando a nuestros carabineros, darles las herramientas para que puedan cumplir su función de la mejor manera y darles la protección para que puedan también usar la fuerza cuando sea necesario. Porque hoy día estamos enfrentando a delincuentes que no dudan de jalar el gatillo. Entonces, nosotros tenemos que poder hacerles frente. Y hoy día, a los que balearon a nuestros carabineros en Los Espejos, los están buscando y también el gobierno ha hecho un llamado a la ciudadanía a compartir información que puedan tener. Porque esto no puede quedar impune. Ellos no se pueden seguir escondiendo entre la ciudadanía. Y aquí es una pega que tenemos como sociedad de enfrentar el crimen organizado.
Cuando hay colaboración, han llegado a capturar. Ricardo, nos quedan un minutito y medio. Te quería preguntar respecto a este punto. ¿Crees tú que en materia de, sobre todo de generar empleo, ¿cierto?, de reactivar, esta ley de reconstrucción va a bastar o va a ser necesario reforzarla posteriormente con otras iniciativas? ¿Y cuál crees tú que podría ser el siguiente paso si es que se aprueba esta ley?
Mira, yo creo que no va a bastar del todo. ¿Ah? Yo creo que va en la dirección correcta. Pero el problema que tenemos es bastante grande. Y aparte, recordemos que el proyecto de reconstrucción es pausado en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, la baja en...
Tiene cierta gradualidad.
¿Ah? Entonces, yo también creo que esto tiene que ir acompañado de otros apoyos, como podría ser la revisión del Código del Trabajo, para justamente lo que hablábamos anteriormente, poder tener cierto grado de adaptabilidad para que las empresas contraten más. También lo que mencionaba yo de la franquicia tributaria Sense, también podría mejorar eso en función de poder financiar prácticas laborales, eso no es ley todavía, pero podría hacerlo, para justamente incentivar la contratación de jóvenes en edades tempranas y eso ayudar a la empleabilidad juvenil.
Eso está como propuesta, me comentaba Ricardo.
Eso está como propuesta de la mesa de reconstrucción laboral en la cual participé, pero obviamente eso tiene que discutirse para poder ser ley, todo lo que es la mejora a la franquicia Sense. Pero también tenemos una deuda muy importante con las mujeres. O sea, la sala cuna universal, que es algo que también se está discutiendo, es una prioridad. Tenemos hoy día esta legislación del Código del Trabajo que es hoy día nos llama la atención por lo absurdo que llega a ser, de las 20 mujeres a contratar, ¿cierto?
Son varias medidas.
Muy anacrónico.
Son varias medidas las que se podrían adoptar, pero sin embargo, nos alcanzó el tiempo y ya está sonando la música al fin del programa, así que les agradezco, Ricardo y José Antonio, por habernos acompañado en este programa que se pasa muy rápido en los viernes. Que estén muy bien. Un saludo a todos los auditores.
Chao, Ricardo. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec, conectamos las energías del futuro.